Tecno ahora es tecnología a tu alcance. Tómalo y comparte. Es imaginación global. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Estamos desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos, amigas, gracias por compartir la información de Tecno ahora. Recuerden, nos encuentran en nuestras cuentas www.facebook.com/FlaxoRadioEcuador. Igual en Twitter, @FlaxoRadio. Nuestro email, flaxoradio@flaxo.edu.es. Este programa de hoy, primero de noviembre, inauguramos el mes. Que bueno, se acabó el mes, viene otro mes y estemos un poquito entusiasmados. La propuesta de hoy día es interesante, tenemos invitados. A lo largo de este programa vamos a conversar con amigos que están generando en la industria del software y de los sistemas informáticos cosas muy importantes que quieren compartir con nosotros. Tendremos la presencia del ingeniero Alex Salazar, gerente general de una de las instituciones importantes de... se me está escapando el nombre. Via Analytic. Conversaremos con él a lo largo de los 30 minutos posteriores a la agenda que vamos a presentar. Posteriormente, a medio tiempo, digamos, justo haciendo un recorderis del tema tecnodeportes, vamos a hacer una inducción al tema de los deportes en razón de que se avecinan cosas muy importantes a nivel deportivo. Asimismo, en la parte final estaremos con Juan Giraldo, parte del equipo de Oracle, una institución importante también. Esperemos que compartan con nosotros a lo largo de esta mañana. Recordamos, estamos en Quito, Ecuador, para todo el mundo, y gracias por compartir con nosotros. Bien, antes de iniciar, un espacio musical y seguida retomamos.
Arriba, obreros. Por eso, hermano, proletario, con el pueblo.
Noti tecnológicas. Entérate y amplía tu imaginario. Continuamos, amigos. Bien, antes de iniciar nuestro diálogo con Alex, yo quisiera plantear dos ideas básicas. En el país, en efecto, existe una industria del software y además de los servicios informáticos. Un poco para darle una panorámica inicial y luego vamos adentrándonos en la particularidad de la empresa. Me permiten una breve inducción de quién nos visita. Alex actualmente es gerente de BIE Analytic. Además, Alex tiene 12 años de experiencia en temas de gerenciales, entiendo que así es.
Sí, así es.
Perfecto. Ha participado en 40 proyectos exitosos en diferentes empresas, entre las más representativas, Maresa, Fibeca, Hospital Metropolitano, Concef, Diario El Telégrafo, Pronaca, OSP, Petro Amazonas, entre otras. Más adelante vamos a seguir un poco adentrándonos cuál es la profesión de Alex, etcétera, etcétera. Pero ante todo queda planteado, Alex, sobre el tema inicial. ¿En el país existe una industria del software y de los servicios informáticos?
Sí, en efecto, existe una industria que desde hace mucho tiempo, hablando en el ámbito de América Latina, fue uno de los países que, curiosamente, como somos ecuatorianos, típicos los ecuatorianos, teníamos una de las industrias de software más avanzadas que el resto de América Latina, sobre todo en la región andina.
¿En qué año fue eso particularmente?
Esto te puedo decir hace unos 15, 18 años. Más o menos, no, un poco más, un poco más de 20 años. Y es tan cierto, bueno, me parece además Ecuador fue uno de los primeros países conectados al internet en la región andina. Además, el desarrollo de software aquí en el Ecuador empezó a generar productos muy interesantes. Y te digo, hace unos 12, 15 años, habían varias empresas que habían generado software ecuatoriano y que se estaban utilizando en diferentes países de América Latina. Uno de esos ejemplos es el software bancario, y actualmente existen varias empresas ecuatorianas que siguen manteniendo software bancario operando en varios países de América Latina, inclusive en España también, en México, ya se han expandido hasta allá. Entonces, la industria del software en el Ecuador empezó por ahí, se empezó a generar una industria alrededor de lo que es desarrollo de aplicaciones o de software.
Bien, uno de los antecedentes que dicen muchos estudiosos o afirman, el principal insumo de los software y del servicio informático es el talento humano. ¿Cómo estamos en esto del talento humano?
Fíjate que eso es tan cierto que La India es un país con muchos habitantes. Uh-huh. Es uno de los más representativos de población en el mundo. Y en determinado momento dijeron, oye, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos gente. Vamos a montar mega universidades de tecnología. Y ahora la India es la potencia número uno en generar recurso humano para el desarrollo de software a nivel mundial, ¿sí? De hecho, la única materia prima, por llamarle así, que tienes para los servicios informáticos es el talento humano. ¿Qué tanto estamos nosotros, qué tan bien está el Ecuador respecto del tema? Te diría que en un inicio estábamos de líderes y bueno, hemos ido decayendo un poco en relación a la preparación que van teniendo el talento humano en otros países. Actualmente las universidades han invertido mucho en profesores con mucha preparación, tienen investigación y definitivamente nuestro talento humano aquí es muy bueno con relación a la parte de preparación, ¿sí? De hecho, hay en la preparación del ingeniero de sistemas, que aquí el título que obtienes cuando te vas a dedicar a un tema de software, existen especializaciones que, por ejemplo, no existen en otros países. Uh-huh. Te digo yo, en la formación que tiene un ingeniero en sistemas, uh-huh, en Estados Unidos es muy específica. La del ecuatoriano es un poco más abarcativa. Entonces, tiene un perfil que puede adaptarse a cualquiera de las ramas del, uh-huh, ámbito tecnológico.
Una de las cosas que también afirman muchos entendidos del tema, hablan de tres elementos que van acompañados del conocimiento: el tema de investigación, el tema de desarrollo y de la innovación. En la empresa de ustedes, ¿cómo están fijándose en estos tres elementos?
Es fundamental en el software, en el ámbito de la tecnología, la innovación, la investigación, son los pilares fundamentales para cualquier compañía que esté ofreciendo servicios en el ámbito tecnológico. Uh-huh. Entonces, nosotros de hecho tenemos un área de investigación y desarrollo, liderada por el ingeniero Luis Villasís, que tiene ya 6 años de experiencia en las soluciones que ofrecemos.
Ya, perfecto.
Entonces, él es quien lidera esa área y actualmente él tiene una asignación del 60% a la parte de investigación y desarrollo y 40% en temas de proyectos. Uh-huh.
Por ejemplo, cuando ustedes se exponen al público, como fue esta ocasión en los días pasados que pudimos visitarlos, ¿qué es lo que tienen como base primordial? ¿Qué ofertan al público o qué innovaciones la presentan al público?
Bueno, nosotros específicamente estamos en el mundo de utilizar información que genera la empresa.
Ya.
Aprovechar esa información para que las decisiones que toman los ejecutivos sean las más acertadas.
Ya.
¿Sí? Entonces, dentro de ese ámbito, dentro de ese mundo que es pequeño, ya digamos, hablando de todo el ámbito de la tecnología, dentro de ese ámbito lo que nosotros buscamos es innovar complementando lo que son herramientas de software con conocimiento de nuestro personal, metodología, y en el ámbito de los conocimientos están las mayores innovaciones. Es primero, tú puedes poner a un ingeniero de sistemas a hacer análisis de información y va a ser muy bueno extrayendo los datos, moldeando los datos. Pero si además es ingeniero de sistemas, tiene una maestría en negocios, entonces tiene una mejor comprensión del negocio. Y si además es ingeniero de sistemas, tiene conocimiento en estadística, entonces es un avión para el análisis de datos. Entonces, uh-huh, eso es lo que nosotros buscamos y un poco eso es lo que estamos combinando para ofrecer los servicios a nuestros clientes.
En varias ocasiones, a muchos de nuestros invitados, me he permitido formular una pregunta que parece importante, ¿no? ¿Cuándo la información se convierte en conocimiento? En el caso de ustedes me parece que transitan por ahí muchas veces, ¿no? O más de una ocasión.
Exactamente. Bueno, de hecho, a eso es a lo que nos dedicamos.
Perfecto.
La información, hablando de un ámbito organizacional, para no poner la empresa, puede ser una empresa, uh-huh, privada, una empresa pública, entonces digamos que es un ámbito organizacional.
Ya. Más genérico, ¿no es cierto?
Más genérico. Se convierte en conocimiento cuando estoy en capacidad de entender qué está sucediendo con esos datos, porque en un principio no existe información, existen, claro, datos. Entonces, por ejemplo, en una empresa privada lo que existen es los registros de compra de materias primas, el registro de cómo se pasó el proceso productivo, el registro del inventario, el registro de la venta y el registro de la cobranza. Yeah. Pero hasta ahí es un dato.
Datos fríos, como
datos
se suele decir.
Datos fríos.
Perfecto.
Y registrados normalmente para controlar la operación de una empresa. Vamos al ámbito público. La policía registra los incidentes, la fiscalía las denuncias, el SRI registra nuestras transacciones. Entonces, hasta ahí son datos. Una vez que nosotros estamos en la capacidad de extraer esos datos y empezar a analizarlos para descubrir comportamientos y tendencias, entonces se convierten en conocimiento. Entonces, un ejemplo de esto es para una empresa que tenga una empresa de retail, que tiene muchos almacenes. Una vez que extrae los datos, ya puede analizar, a ver, ¿sabes qué? Existen productos que se venden en mayo, mayormente en mayo y en diciembre. Entonces, existe una tendencia detrás de los datos registrados, entonces ahí se vuelve en el conocimiento. Y con ese conocimiento, en este ejemplo simple que te pongo, entonces yo ya sé que tengo que provisionar mi inventario en los meses de abril y en los meses de noviembre, porque si no voy a dejar de vender en los mejores meses del año.
A ver si entendí bien, entonces. Inicialmente partimos como datos fríos.
Exactamente.
Eso se transforma en información y muy ligado a la información está el tema de conocimiento. ¿Estoy bien o...?
Nosotros le llamamos esa conversión entre lo que es dato a lo que es información. Esa conversión es tener conocimiento, adquirir conocimiento. Entonces, digamos que para hacerlo en tres etapas tienes el dato, lo pasas a información, que es presentarlo de una manera en que tú puedas analizarlo, y el conocimiento lo extraes a través de la información que estás mirando.
Esta simbiosis que ustedes plantean, información para la buena toma de decisiones, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese ejercicio, digamos?
¿Cómo es el ejercicio? Es, bueno, a ver, hay una problemática y es que el mundo cada vez está generando más datos. ¿Sí? Entonces, el tema es cómo aprovecho todos esos datos para yo tener una ventaja competitiva en el ámbito empresarial o para tomar mejores decisiones en el ámbito público. Entonces, para mencionarte un ejemplo en el ámbito público, hablando de políticas de seguridad, entonces... Si es que yo tengo registrados los incidentes de robos, homicidios, delitos, etcétera, están registrados.
Yeah.
Pero si el comando conjunto en la policía, quien está decidiendo las estrategias de la policía, puede adquirir un conocimiento respecto de cuáles son los días de la semana donde hay mayor índice de homicidios, cuáles son los horarios en los que se cometen mayores homicidios, qué tipo de armas se utilizan, en qué sectores de la ciudad. Entonces... ya ellos pueden tomar decisiones de empezar a hacer, por ejemplo, operativos de control de armas en determinados sectores de la ciudad en determinados días de la semana. Y entonces, además, lo que buscamos es que esas decisiones tengan la mayor el mayor índice de eficiencia posible. Porque si yo no tengo ese conocimiento previo, puedo disparar 100 operativos, de los cuales 90 van a ser
fallidos.
Y entonces, en lugar de hacer 100 operativos, voy a hacer 20 focalizados en los que voy a tener mayor probabilidad de éxito.
Avancemos un poquito. Uno de los términos más nuevos en el mundo organizacional viene a ser el mundo de la inteligencia de negocios, que en términos más técnicos entiendo que es el Big Data. ¿Estoy bien?
El término de inteligencia de negocios es lo que hemos estado hablando ahora, que sabes que yo tengo información y la quiero aprovechar de manera inteligente para tomar decisiones. Eso en esencia es el business intelligence. Entonces, utilizar información para adquirir conocimiento y tomar decisiones. Ahora, este nuevo término del Big Data que salió hace unos pocos años, dos, tres años, se refiere a analizar gran cantidad de información. Es parte del mundo de business intelligence, pero le ponen Big Data porque son grandes volúmenes de información. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es gran cantidad de información? Entonces, que te digo... gran cantidad de información puede ser una empresa que tenga 1 millón de transacciones en el día, ¿sí? Y actualmente el Big Data sobre todo salió a la luz por la cantidad de información que se va generando en las redes sociales. Entonces, el término de Big Data es analizar información que se llama estructurada, que son las transacciones de la compañía, e información que no esté estructurada, porque los comentarios en Facebook, Twitter y páginas web, en blogs... No tiene una estructura definida, pero si, por ejemplo, una compañía puede aprovechar y saber, una vez que lanzó un producto al mercado y empezar a ver, oye, en Facebook pusieron me gusta, no me gusta, entonces eso puede cambiar y de hecho está cambiando el modo del marketing actual. Te pongo un ejemplo. Antes, cuando tú comprabas, por decirte, un par de zapatos de una tienda y salían buenos, le comentabas a tu hermano, a tu primo. Uh-huh.
El vis a vis, ¿no?
Sí, el boca a boca. ¿Sabes sí, qué? Sí, los zapatos están buenos, te recomiendo este almacén. Con las redes sociales, el espectro de oyentes que tienes es mucho más alto. Entonces, si tú pones que en la tienda Zapatos Pepitos me fue mal con el par de zapatos que compré, pues es posible que ya no lo vean o lo sepan dos o tres personas, sino que lo sepan 10, 15, 100 personas y el efecto se multiplique. Entonces, ahí es donde entra este término de Big Data, sobre todo para aprovechar esa información que se va generando en las redes sociales y que las empresas, obviamente, las pueden aprovechar, ¿no?
Es importante lo que está pasando hoy en el país cuando el gobierno y sus autoridades mencionan que los temas informáticos se han vuelto prioridad uno para el desarrollo de la industria y de todos los colaterales que significa las organizaciones y las empresas en el país.
Definitivamente es así. Este gobierno ha hecho muchísimas inversiones para aprovechar toda la información que existe en las diferentes dependencias. Ahora, por el crecimiento que ha tenido el Estado y las entidades gubernamentales, existen varios proyectos, son como repetitivos. Entonces, existen instituciones que están buscando hacer lo mismo. Ahora, eso es parte del crecimiento normal que ha tenido el Estado. Pero en efecto, la presidencia y en los ministerios se utiliza muchísimo la información para la toma de decisiones y están generando cada vez indicadores que les permiten a ellos analizar cómo está el cumplimiento de los objetivos que tiene el plan del buen vivir y si es que se está plasmando o no en la realidad los planes que ellos están que han ido armando.
¿En qué fases o en qué parte de estas tres menciones que voy a realizar se encuentran ustedes? ¿En el desarrollo de sistemas, en servicios de implementación o soporte, o la distribución de lo que otras personas hacen en temas de sistemas informáticos y software? ¿En qué parte más están ustedes?
A ver, es una combinación, diría que, sobre todo de las dos últimas.
Ah, ya.
Porque correcto. Nosotros somos representantes de Oracle acá en el Ecuador.
Ya, yeah, Oracle, ajá.
Entonces, nosotros utilizamos el software de Oracle Business Intelligence como herramienta para el proceso de inteligencia de negocios.
Correcto.
Entonces, pero la herramienta por sí sola no hace nada. Entonces, ahí es donde entra el tercer componente que
decías. Entonces hay una simbiosis, una combinación de estos dos elementos últimos.
Es el último, que era servicios de implementación. Entonces, correcto. Mira, está la herramienta que es del software, que por sí solo no hace nada, y nuestro servicio, que es la especialización en, mira, a ver qué información tienes, cómo la transformamos y cómo la presentamos para que tus ejecutivos puedan tomar decisiones.
En el tema ya de ustedes, aterrizando en un tema particular, la inteligencia de negocios menciona que es estratégico, analítico y operacional. ¿Cómo interactúan estos?
La inteligencia estratégica se refiere a que la compañía vaya dando un seguimiento de las estrategias planificadas.
Solo una aclaración, ¿esto ya es un producto que ustedes lo tienen?
Esto es un concepto en inteligencia de negocios.
Ya, perfecto.
¿Sí? Entonces, normalmente una compañía tiene un plan estratégico. Correcto. Y unos objetivos planteados a corto y largo plazo. Uh-huh. Entonces, el seguimiento del cumplimiento de esos objetivos se conoce como inteligencia estratégica, ¿sí? Ahora, una vez que yo he analizado así, mi indicador que decía ganar participación de mercado, correcto, era mi objetivo estratégico, está en amarillo, rojo o verde, digamos que está en rojo, que es lo que más llama la atención, entonces a ese resultado que estoy obteniendo lo empiezo a desglosar. Entonces empiezo a ver, no gané la participación de mercado que quería. Entonces bajamos al siguiente nivel, que es la inteligencia analítica. Y aquí decimos, oye, a ver, en estos productos no ganaste la participación de mercado, en estas zonas, en estas regiones, en estos segmentos de mercado, ¿sí? Y entonces, una vez que hemos identificado cuáles son las causas del resultado de ese indicador, tomamos las acciones correctivas del caso y bajamos a la inteligencia operativa, que es poner en marcha un plan para corregir lo que no está bien. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a hacer una campaña de mercadeo enfocada a ciertos clientes. Entonces, en esta capa de inteligencia operativa es en donde ejecutivos de la empresa reciben ya los clientes a los que van a dirigirse uh-huh. específicamente. Entonces, así es como están relacionados esos tres niveles de inteligencia.
Correcto. Y en la parte final, ¿en qué se beneficia la sociedad con la presencia de empresas como las de ustedes?
Interesante pregunta. A ver.
Que no sea de tesis, ni no es la idea eso.
No es tanto de tesis. Lo que pasa es que lo que tiene siempre claro es que nuestros clientes se benefician de las soluciones que les aportamos definitivamente. Digamos que el hecho de que, por ejemplo, un cliente nuestro pueda analizar el cambio en el precio de una materia prima, cómo le impacta a su resultado final, uh-huh. le permite a la empresa tomar decisiones respecto de qué hace, cómo reacciona ante ese cambio del precio de materia prima. Ahora, de manera última en la sociedad, tener empresas que sean más eficientes le va a beneficiar a la sociedad, porque eso va a hacer que los precios en el mercado sean menores, sean más competitivos. Y además, claro, las empresas utilizan la información para crear productos que son los que están necesitando la sociedad.
Les recuerdo, amigos, estamos en Tecno Ahora, en Flaxo Radio. Estamos conversando con Alex Salazar, gerente de Beanaltic.
Beanalytic. Exactamente.
Correcto. Bien. Entonces, la idea es, ya como cierre y parte final, ¿cuál es la prospección que tienen ya para fin de año? Estamos a punto de cerrar este año, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuál es la prospección final y cuáles son los logros inmediatos que van a tener como institución? Y la promesa de los clientes potenciales que entiendo los tienen previstos tener.
Bueno, hay aprovecho y quisiera hablar un temita más.
Sí, sí, hazlo.
Bueno, nosotros estamos constantemente innovando y constantemente estamos en la búsquedada de talentos. Como tú decías en la parte inicial, lo único que nosotros tenemos para nuestros servicios es el recurso humano, la gente.
Y se ha vuelto prioritario.
Es prioritario.
Y la materia prima inicial, ¿no?
Y para nosotros, además, somos una empresa muy enfocada a la gente que trabaja con nosotros. Procuramos crear un buen ambiente de trabajo. Diría un excelente ambiente de trabajo. Capacitar a la gente, desarrollarle, crearle conocimientos. Primero, y en qué se beneficia la sociedad también, es que este tipo de compañías va generando posiciones de empleo en la capa de servicios, porque estamos hablando, o sea, pasándonos de la matriz productiva, lo que buscamos es que los países tengan más empleados en la capa de servicios y no en la parte de fabricación o exportación de materias primas. Entonces, la sociedad se beneficia con este tipo de compañías porque está enfocada en crear empresas que tienen un nivel basado en el conocimiento. Entonces, aprovecho y no solo mencionarles a nuestros posibles clientes en qué ámbito estamos, sino en llamar a los talentos, a las personas interesadas en estos temas, que nos busquen, que vengan. Tenemos las puertas abiertas, estamos siempre requiriendo personal uh-huh. para contratar, generalmente gente joven, además, gente que terminó su universidad y va a empezar a formarse ya profesionalmente. Entonces,
pues, y a propósito que mencionas de eso, ¿qué o cómo han desarrollado ustedes o piensan desarrollar el tema este de emprendimientos digitales? ¿Les parece algo interesante o es una tendencia que va a pasar? No sé.
¿Pero emprendimientos digitales te refieres a empresas dedicadas al mundo de la tecnología?
Lo que pasa es que, a ver, nosotros algún rato aquí mencionamos en uno de los programas de que había un interés, por ejemplo, en Estados Unidos, uh-huh. de estudiantes que egresan de las universidades y a veces no suelen tener ya trabajo inmediato.
Correcto.
Entonces, un poco la idea es impulsar, no sé, empresas que brinden servicios, o lo que están haciendo ustedes, pero ustedes ya en forma más estructurada, por supuesto.
Bueno, a veces, sí que te entiendo bien uh-huh. el punto al que vas, es jóvenes que salen de la universidad y inician
su
emprendimiento.
¿Y cómo les pinchamos un poquito? Decir, hey, venga, vincúlese, estén en una base de datos y más adelante ustedes pueden incorporarse, pero ya con una cierta experiencia que en un momento dado puede ser valiosa para la institución, ¿no?
Bueno, nosotros buscamos justo lo que decías. Hay alguien que está saliendo de la universidad, está en los últimos niveles, ya que se vincule a trabajar con nosotros, porque este es un tema en el mundo de la informática en lo que no se aprende en la universidad, primero. Segundo, no es que nosotros salimos a buscar, oigan, necesitamos 5 consultores con este perfil y los encontramos. Entonces, mayormente hay que formarles. Uh-huh. Y después hay una parte de emprendimiento, que entonces ya hay estudiantes que salen y dicen, oye, ¿sabes qué? Que no tengo trabajo todavía, voy a emprender algo. Entonces, a veces funciona, la mayoría de veces no, ¿sí? Un poco porque cuando uno sale de la universidad tiene muchas ganas, mucha voluntad, pero tiene poco conocimiento del mercado, tiene poco conocimiento de qué existe, qué soluciones ya existen. Uh-huh. Entonces, pero bueno, definitivamente las personas que se atreven a emprender, los estudiantes que se atreven a emprender, son definitivamente personas muy valiosas, porque emprender algo no es fácil. Y entonces requiere de una personalidad muy particular. Y de hecho, si es que nosotros encontramos muchachos que están han hecho emprendimientos, nos interesa mucho captar esa gente, porque son personas que tienen una característica especial. ¿Sí? Yeah. Y entonces, claro, como te decía, estamos siempre atrás de buscar los mejores talentos para incorporarles a nuestro equipo.
¿Productos nuevos para ya?
Sí.
¿O para el año venidero?
En productos nuevos, un poco lo que mostramos en el evento que pudiste asistir, que es la minería de datos, que es un concepto que...
En tres palabras, ¿qué significa eso?
En tres palabras, es encontrar patrones de la información que no son fácilmente visibles.
Ya. Yeah.
¿Sí? Así, simple. Y el tema es que ese es un término que se ha manejado mucho en el ámbito de tecnología, pero existen pocas aplicaciones prácticas, y entonces nosotros estamos entrando con un componente más práctico a las empresas y al sector público, uh-huh. Ya utilizando minería de datos.
Estamos junto con...
Hernando.
Hernando está acá, es miembro también del equipo. Queremos consultarte dos cositas. Te presentas, disculpa, no me acuerdo de tu nombre. Preséntate y más o menos danos una visión final de todo el tema de marketing y comercial, me parece que tú manejas, ¿no? Por favor.
Sí, justamente, Miguel. Muy buenos días, amigos Radio Escuchas. Como comentaba anteriormente Alex, nosotros nos dedicamos a la asesoría a empresas, porque no solamente realizamos la venta del software o la intermediación entre las marcas que representamos y nuestros clientes, sino que además procuramos brindarles un valor agregado.
Sí.
En el tema de asesoría, de consultoría empresarial, yeah. Es decir, planes estratégicos. Nosotros manejamos también bastante lo que es el Balance Scorecard. Es una metodología muy utilizada actualmente. Y tratamos de darles algo más, siempre algo más. Es interesante porque esta industria, como bien decía Alex, está en constante crecimiento. Hay aún muchísimo que hacer, pero ya comienza a ganar posicionamiento. Entonces ahí es donde nosotros queremos entrar. Hay muchísimas empresas que tienen esta necesidad, pero a veces ni siquiera la conocen. Es decir, les beneficiaría muchísimo estas soluciones, pero por un tema cultural, tal vez no se conoce todas las ventajas o beneficios que brindan este tipo de soluciones.
Hernando, dos cosas que me parece que puede ser factible visibilizarlas. ¿Para tu trabajo se facilita tener un ambiente de cultura organizacional para que se penetren o se haga una inducción adecuada de los productos que ustedes están cada vez creando, innovando, etcétera, etcétera?
Claro, justamente. Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, nuestra parte de clima, de cultura organizacional a la interna de la empresa, es algo que, si bien es muy, muy, muy importante en todo tipo de organización, para nosotros lleva una importancia primordial, porque realmente desde el primer momento en que uno entra a la empresa se puede sentir ese buen ambiente, esa disposición de formar a las personas, de hacerlas que se desarrollen. Y es verdad, encontrar perfiles de personas que son afines al tema informático y además a lo empresarial es un poco complicado, y es interesante, es una excelente escuela, hay mucho que aprender, mucho que formar.
Yo un poco me refería a extrapolar, decir, el ambiente de trabajo está creado casa adentro, pero quizá afuera, ¿cómo está ese ambiente para penetrar con estas nuevas ideas de de soluciones informáticas que ustedes las tienen.
Claro, claro que sí. Este ambiente, como te comentaba, nos ayuda a formar un equipo muy consolidado. Correcto. Y con eso salimos hacia afuera, hacia nuestros clientes o potenciales
Pero
clientes.
¿Cómo está ese externo, ese exógeno afuera?
Precisamente. Ajá. En el tema industrial hay, como te comentaba, muchas empresas que no conocen aún esto, pero tienen la predisposición a la innovación, a las nuevas soluciones que provee el mercado, porque todos estamos conscientes de que la tecnología avanza a un ritmo muy acelerado. Claro,
vertiginoso es todo esto, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando a un gerente financiero, un gerente general, se le propone una idea que le va a ahorrar muchísimo tiempo y recursos en el tema operativo, puramente de actividades, y le va a liberar tiempo para que ellos puedan generar actividades que tengan un valor agregado para su negocio, actividades estratégicas o de dirección de la empresa, es algo que es muy simpático para cualquiera que esté en esas posiciones.
Gracias, Hernando. Palabras finales, Alex.
No, agradecerte mucho, Miguel, agradecer a quienes nos escuchan, invitarles a que nos conozcan, si tenemos, como te decía, personas interesadas en vincularse a este mundo, pues bienvenido sea.
Hazlo, por favor, insístelo.
Sí, sí.
Provócalo.
Sí, sí, como te decía, nos interesa muchísimo gente joven con ideas innovadoras, que nos busquen. Nuestra página web es www.b-medioanalytic.com, es bgrandee-medioanalytic.com. Tenemos oficinas en Quito, oficinas en Guayaquil.
Correcto.
Y pues nada, Miguel, agradecerte muchísimo este espacio, agradecer también la presencia de Hernando, que nos acompañó el día de hoy, y a ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias también.
Como muchas les digo, gracias, y reitero, queda abierto. No sé, palabras finales, Hernando.
Nada más invitar a las personas que están involucradas con el tema empresarial, el tema informático. Es verdad, yo lo puedo dar buena fe de ello, es una gran escuela esto, uno aprende muchísimo y es interesante estar abiertos a estas nuevas posibilidades, estar en constante capacitación, ya sea para este tipo de industria a la que nosotros nos dedicamos o cualquier otra. Es muy importante el tema informático.
Bien, gracias, amigos, gracias por escucharnos. Una pausa musical y regresamos. En breves minutos o básicamente dos o tres cosas sobre el tema de Tecno ahora. En realidad nos dejamos llevar por la conversación y perdimos la noción del tiempo. Pedimos disculpas en eso. Pero bueno, la idea inicial es la siguiente. Como ustedes saben, cada 15 vamos a abordar el tema de Tecno Deportes. Tecno Deportes va a tener un matiz interesante. Vamos a ingresar en ese mundo que muchas veces no lo conocemos, ¿no? La parte técnica de los procesos deportivos, por así llamarlos. Entonces, queremos tener esa posibilidad de ir conociendo más sobre esos detalles, pequeños detalles que a veces no los conocemos. Entonces ya en las semanas próximas sería la segunda semana de noviembre, ya estaremos con un tema más en concreto, más especial, y podremos ya conversar con ustedes. Pero ya para arribar al otro tema, anunciamos el último segmento y continuamos. Entonces queda pendiente Tecno Deportes para ir profundizando en los temas que no son contados. No son contados ni por las radios deportivas, ni por los conocedores muchas veces del deporte. Y nos conviene a nosotros incursionar, explorar y explicar y compartir con ustedes sobre Tecno Deportes, que muy pronto lo haremos ya con debido de invitados especiales y además con temas y conceptos muy oportunos para ustedes. Bien, anunciamos el último segmento y continuamos con ustedes.
Estamos junto a Juan Giraldo, gerente. Bien, Esther, entiendo que es parte de una gran red de servicios tecnológicos.
Correcto.
Hagamos una breve síntesis para hacer una inducción para nuestros amigos de Tecno Ahora, Flaxo Radio.
Perfecto. ESERF es una compañía que se dedica a la capacitación del área tecnológica. Pertenecemos a un grupo corporativo llamado Red Partner. Las empresas del grupo están Red Partner, está B-Analytic, está Hanson Tech y está ESERF en el área de la capacitación. Entre todos juntos damos un servicio completo para el área de tecnología.
El área de especialidad que la manejan ustedes, ¿cuál es? Y en breve síntesis, ¿cuáles son los cursos más destacados que ustedes han desarrollado?
Nos especializamos en este momento en 5 áreas. Entre ellas están Oracle, Linux, COVID y TIL. Y algunos seminarios un poco más abiertos, entre ellos, por ejemplo, planación estratégica de TI, gobierno TI, entre otros, gestión de proyectos, etc.
Ya, en este espectro de capacitación, ¿qué empresas se han beneficiado o qué profesionales se han beneficiado?
Pues dentro de los 14 años que llevamos en el Ecuador, hemos capacitado a más de 4.000 ingenieros a nivel nacional y hemos certificado a más de 1.000 de ellos.
A propósito, yo tengo unas inquietudes.
Dime.
El tema de ¿qué significa tener las certificaciones? ¿Quién las otorga? ¿Es un aval? ¿Qué significa
sí,
eso?
Bueno, las certificaciones que nosotros hemos dado han sido avaladas por Oracle University, que es la rama de educación de Oracle Corporation. ¿Sí? Entonces, ellos han sido las personas que avalan estos certificados y hay diferentes rangos de certificaciones. Por ejemplo, Martín, que es uno de los líderes técnicos de nuestro grupo, es un OCM, Oracle Corporate Master, que hay 2 o 3 en la región, por ejemplo.
¿En qué momento está la empresa? Cito algo más. Hay una coyuntura interesante en el país que empuja a desarrollar todo este tipo de tecnologías.
Sí, correcto. Ahorita Hay muchas cosas por hacer, cada vez hay más compañías que se enfocan sus recursos al área de tecnología, a cómo administrar su información, y nosotros jugamos un rol importante en toda esta transformación porque somos las personas que educamos a estos ingenieros que están haciendo esta gestión dentro de las empresas o las organizaciones gubernamentales.
¿Esta transición es fácil, compleja? ¿Cómo la ven ustedes?
La transición comenzó hace algún tiempo. En realidad se ha venido dando con el desarrollo de software y sistemas que hay en el mundo, se ha venido dando paulatinamente, pero esta transición es fácil porque los recursos ya están ahí. Es decir, nuestra misma compañía provee varios de estos recursos para que las empresas y nuestros clientes se sientan conformes y seguros que tienen un respaldo absoluto con nuestro grupo.
Ahora, el tema de costos. ¿Es asimilable, es asequible para las empresas ecuatorianas?
Totalmente, totalmente. Nuestros costos son competitivos y somos, además de eso, muy flexibles. ¿Qué quiero decir con esto? Es, digamos, una organización no le interesa los cursos que nosotros ofrecemos y nos dice, bueno, es SERP, nosotros queremos un curso en esta área de aquí, nosotros nos encargamos de hacer que eso suceda para poderlos capacitar. Entonces somos flexibles, estamos trabajando en conjunto con nuestros clientes para ofrecerles lo que de verdad necesitan a un precio asequible.
Ahora, no sé si casa adentro ustedes tienen equipos de investigación, equipos de creación de nuevos productos. ¿Cómo están trabajando en eso?
Totalmente. En el grupo tenemos, gracias a Dios, un grupo de consultores senior, junior, de tecnología, que son el respaldo de nosotros. Como te conté, Martín es también parte de nuestro equipo, que tiene certificaciones de alta gama, y con ellos pues nos respaldamos en toda la parte técnica.
Ya. Ahora, voy a citar algo, no sé si sea posible tener una definición. En el manejo de las pymes, ¿ustedes han tenido algún acercamiento o tienen como potenciales clientes las pymes?
Pues en realidad nosotros estamos enfocados a las compañías más grandes y al gobierno, a instituciones gubernamentales, pero cada vez hay más pymes que se interesan en tramitar su información con mejor tecnología. Se están dando, justo lo que conversábamos, esta transformación está llevando a que más pymes se den cuenta la necesidad de tener buenos sistemas tecnológicos para gestionar su información. Y ahí es donde nosotros intervenimos.
Entonces mi pregunta cabe dos cosas, dos líneas subrayo. ¿Es por tema de costos, tema de volúmenes que no acceden a la tecnología de ustedes? ¿Es posible? Estoy en lo...
A ver, nuestros sistemas, la parte de sistemas no la manejo yo exactamente, pero sé que nuestros sistemas son para compañías grandes. Pero en cuestión capacitación, nuestros seminarios van enfocados a pymes también.
Porque es más abierto.
No solo tenemos los de la corporación Oracle, tenemos seminarios de planeación estratégica que un gerente de sistemas le puede servir de una pyme completamente.
Bien. Una parte política que no hay que soslayarla ni tenerla miedo. Estamos en un régimen de transición, también complejo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la postura de ustedes en estas nuevas transiciones que se vienen? Cambio de matriz tecnológica, eléctrica y productiva.
Pues en realidad nosotros no es que tenemos mayor interés en esta parte de política, simplemente sabemos que el mercado necesita capacitación y nosotros estamos ahí para ofrecérsela, así que...
Yo lo que más decía es en función de dos cosas, digamos, el ambiente, ahora se llama los ecosistemas sociales, los ecosistemas culturales, también empujan tanto a los gobiernos, a los empresarios y a todos los otros actores a poner su granito de arena para empujar un proyecto, ¿no? Entonces yo decía, en virtud de eso, ¿cómo están ustedes?
Pues bien, creciendo, ¿no? Creciendo porque es lo que tú dices, estamos todos empujando hacia el mismo lado, que es necesario y que se venía a venir desde hace un tiempo, entonces estamos llevándolo con tranquila normalidad.
Yo observo aquí dos o tres áreas que me interesaría que... Pinceladas, plan estratégico IT, ¿qué significa?
planeación estratégica IT es para los gerentes o la dirección del área tecnológica de una compañía para que puedan tener una visión más a largo plazo, y nosotros los ayudamos con diferentes directrices que tienen que tomar en cuenta para hacer una buena gestión.
Ya. En el tema del gobierno IT, igual. ¿Qué?
Gobierno IT es lo mismo, es saber administrar la información de tecnología.
Mencionábamos el tema de gobierno IT. En breves palabras, ¿qué significaría para quienes en lo futuro lo utilicen este servicio?
Bueno, en este seminario se recorren las diferentes herramientas para implementar y monitorear la tecnología informática desde un modelo de gobierno corporativo.
Ya. Que es de toda esa complejidad que tiene un gobierno corporativo, ¿no? Uh-huh. Listo. Finalmente, ¿qué aspiran ustedes? Estamos asistiendo a un evento. ¿Qué se vino a ofertar? ¿Qué se vino a proponer? ¿Y cuán satisfecho se ve el grupo que ha venido acá? ¿Cómo lo has mirado tú?
Bueno, pues el evento tiene algunos años realizándose, entonces la gente está un poco familiarizada y les gusta mucho, aceptan con gratitud nuestra invitación. Y básicamente nosotros estamos aquí para mostrarles nuestro portafolio de productos para que ellos sepan que estamos nosotros aquí para respaldarlos y que estamos siempre pendientes de sus requerimientos para poder ayudarlos.
Porque yo tengo la última pregunta, esta sí es la última. Uh-huh. No solo es exponer los productos, sino es un aprendizaje.
Totalmente.
A través de una charla. Totalmente. Informativa de contenidos, entiendo.
Sí, todo eso va de la mano, por lo que justamente son tecnologías que están cambiando constantemente. Okay. En este Oracle Open World, lo que se hace es traer qué es lo mejor del Oracle Open World que está pasando en Estados Unidos, lo comunicamos acá a nuestros clientes.
Los servicios y productos que ustedes ofertan, ¿cuán vertiginosos son? Es decir, ¿cómo están cambiando? ¿Son de rápido cambio o tienen un momento de transición?
No, sí, tienen un momento de transición. Es va de acuerdo al mercado, ¿no? No, yeah. No vamos tan rápido como en otras partes del mundo, es de acuerdo al mercado, pero obviamente siempre en la parte tecnológica hay evolución.
Y amigos, como parte final, agradecerles de haber estado con nosotros durante estos 60 minutos en Tecno Ahora Flaxo Radio. Además, recordarles que quizá vamos a hacer programas temáticos que podrían ser un poco más sustanciosos. Hoy hemos tenido la oportunidad de abordar desde lo que es la industria del software. Nos visitaron actores de sistemas informáticos, es decir, gente que está vinculada a esta industria. Y además, algo que destacar y que en ninguna de las dos entrevistas pude decirlo, es la juventud de los chicos que están gerenciando cada una de sus áreas. Me parece importante eso para las instituciones, para la sociedad y para el país. Hasta pronto, amigos, un abrazo y hasta la semana entrante. Gracias por estar con nosotros.